Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Cuánto me alegro de saludarles en una mañana de lunes. Es lunes 17 de mayo del 2021, son las 6, son las 5 en Canarias. Les hablo desde Valencia, una Valencia que ve con un tiempo delicioso, casi 20 grados ahora mismo en la calle. Hoy, fíjense ustedes, el día viene marcado por determinados argumentos que se los relaciono poco a poco por sectores. Hoy seguramente los aficionados al fútbol hablarán de la semana que les espera, la próxima semana, con un final de infarto, donde van a tener que, donde dependen de sí mismos, tanto Atlético de Madrid como Real Madrid, pero el Atleti lleva 2 puntos, venciendo ayer a los Osasuna en un final agónico. Pero el gol de Luis Suárez, eso puede dar más de una satisfacción. Tenemos que hablarles del fin de semana, lo que ha sido este fin de semana, sin estado de alarma, de escapada, la salida de las grandes ciudades, lo cantaba el viernes, y la vuelta, con atascos ya otra vez, ¿quién lo recuerda, verdad? Cuando llegaba el domingo por la tarde, hablaremos de vacunas y hablaremos de la revelación. La auténtica revelación como humorista de Iván Redondo. Ha escrito un artículo en el diario Sanchista de la mañana que les conmino a todos a que si lo encuentran por los bares se lean el ejemplar. Porque efectivamente es guionista, auténtico guionista de una serie de comedia. ¿Qué hace ese talento encerrado en las paredes de la Moncloa? Ahora se lo resumo porque es ciertamente delicioso. Daremos un paseo por Cataluña porque, oiga, Cataluña sigue ahí, en esa parálisis permanente, en ese estado de necropsia política a la que le han llevado una generación de líderes irresponsables, mediocres, villanos, golpistas y demás. Una situación que parece que no se desbloquea y la cuenta atrás sigue pasando. La cuenta atrás para que o se ponen de acuerdo o buscan un gobierno o hay nuevas elecciones. Bueno, les decía que además de la victoria del Atlético de Madrid, de la victoria del Real Madrid, además de la victoria del Betis, que ahí está, damas y caballeros, en puestos de Europa League. Nunca la Liga Europea se había vestido de tiros tan largos como seguramente en esta próxima edición, si las cosas salen bien, porque, en fin, dependerá lo que pase con el Villarreal y también dependerá si el Villarreal, como esperamos, gana la final de la Europa League. Y Rafa Nadal, que no falla, y ayer le ganó al número uno, a Djokovic, en el Máster de Roma, y ya está acariciando la posibilidad de ganar el número 14 de Roland Garros, sus 14 Roland Garros, si lo gana. Tocamos madera. Bueno, vamos a ver. Aromas de cierta normalidad en España, como consecuencia del fin de semana sin estado de alarma, pues seguramente sí. Sensaciones olvidadas, algunas positivas, atascos. Eso se vivió la tarde-noche de ayer, atascos para volver, por ejemplo, a Madrid, ¿no? Sorprendían no solo a los atascados, sino a los que iban en las colas en dirección contraria.
Sigue, ¿eh? Mira, si esto llega hasta Madrid, chaval, esto sí que es fuerte. ¿Esto qué es? ¿Estado de alarma o estado de atasco?
Bueno, la costa se ha llenado de gente de otras provincias y, como siempre, ha habido un ejército de becerros. No sé, se me ocurren cualquier tipo de cosas. para llamar a la gente que sin distancias y mascarillas celebran bañados en alcohol el sábado, el fin de semana, o el que haya acabado este largo año sin que hayan tenido la oportunidad de poder disfrutar de sus cosas. Se entiende a todo el mundo. Claro que se entiende. Bueno, vamos a entender a tíos de 20 años. Y no de 20 años, ¿eh? Y que doblan los 20 años también. Andando por ahí disfrutando de sus cosas. Pero si se hacen las cosas mal, las cifras pueden darnos algún que otro disgusto. A falta de todos los datos, porque saben ustedes que hasta el lunes por la tarde no se conjuga todo lo que la información que mandan las comunidades autónomas, por las que se ha mandado, hemos contabilizado 17 muertos el fin de semana, que seguramente serán más cuando finalmente Sanidad coja el corrector. Y el domingo nos deja al menos 2.160 contagios, que se elevarían a casi 7.000 si contamos todo el fin de semana. Esta semana se va a anunciar, por otra parte, la decisión que toma Sanidad con la segunda dosis de AstraZeneca en los menores de 60 años. Aquí estamos, ya les digo, los que nos hemos pinchado con AstraZeneca, que nos canta el DNI. Porque tú cuando quieres hablar de la gente, ¿a ti qué te han puesto? ¿Y tú en qué trabajas? Y coge usted esos dos componentes y hace usted una media. Y dice, tú eres del 52, más o menos, o eres del 51. Bueno, pues el calendario de vacunación sigue avanzando para los que están en sus 50 años. Esta semana empiezan a vacunar a los que tienen entre 50 y 59 en Aragón, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia y Extremadura. Y los de 40 a 49 años empezarán en junio. Y así sigue la cosa. Bueno, yo les decía, damas y caballeros, que esta mañana es ideal para el humor, porque ahora mismo este gobierno nuestro, este gobierno repleto de ocurrencias en forma de personas, ahora está en la apuesta no por el futuro inmediato, sino por el futuro muy lejano. Como titula hoy Ignacio Camacho en el diario ABC, se busca un éxito. Ahora mismo Sánchez necesita un éxito en forma de lo que sea para poder paliar y amortiguar todas las noticias en contra que le vienen sucediendo desde que tuvo Iván Redondo, Félix Bolaños y compañía la feliz idea de organizar una moción de censura en Murcia y luego encadenarla con alguna más para echar literalmente al Partido Popular de cualquier esfera de poder que tuviera en España. Eso le salió mal, como saben ustedes, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo a Rojo, convocó elecciones y las ganó. Y además las ganó con una victoria particularmente hiriente sobre el Partido Socialista. Esa ha sido la luz que ha ido desencadenando otras cosas. Contratiempos, bofetones, estados de opinión, encuestas. Necesita un éxito. ¿Y cuál es el éxito que le puede dar ahora la realidad? Confiar en dentro de 30 años. Y decir, estoy trabajando para la España del 2050. Pues mira, te agradeceríamos que trabajaras para la de hoy, si es posible. Si sabes cómo. Y luego ya la del 2050, pues hombre, sí. Si nos dices, si nos das alguna idea de lo que puede ser. Bueno, pues Iván Redondo ha querido calentar los motores con un artículo que hoy publica, como les digo, en el diario Sanchista de la mañana, en la que nos suelta, bueno, no tiene desperdicio porque es un compendio de lo que es Redondo en sí mismo y del pollino tan grande del que vive esta gente, ¿no? Dice que es que les reunió Sánchez a todos. Una vez organizó la moción de censura, le salió, se instalaron en la Moncloa. Nos reunió a todos el presidente. Y sentados en aquella mesa redonda, nos dijo que abandonáramos toda tentativa cortoplacista o partidista. Redondo ¿Tú te crees de verdad que somos tontos? Porque, hombre, seguramente alguna tontería tenemos. Pero, hombre, tontos todo el día, a todas horas, no podemos ser. ¿Que Sánchez te dijo a ti que abandonaras toda tentativa cortoplacista o partidista? Pues lo primero que tendría que hacer es echarte, porque has hecho todo lo contrario. Tú, los que te rodean, y el primero, el Pedrito Calamidad. Luego le cuento más cosas, porque ya les digo que es... No tiene desperdicio. Vamos, compara a Sánchez con el propio Adolfo Suárez, porque dice que ha montado la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia para analizar los retos de España en las próximas décadas. Yo creo que más que los retos, son los restos lo que vas a analizar. ¿Qué es cómo vas a dejar esto al paso que llevas? Sí, sí, 11. Seguro que Pilar tiene más cosas que contarnos ahora mismo, en esta mañana del lunes 17 de mayo del 2021. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues te cuento que la batalla en el mundo independentista se intensifica tras la incapacidad de Esquerra y de Junts per Catalunya para alcanzar un acuerdo de investidura, un pacto que si no llega en 9 días, es decir, antes de el miércoles de la semana que viene, obligará a volver a las urnas. Las negociaciones se mantienen, pero los principales obstáculos siguen siendo insalvables. Esquerra quiere un gobierno en solitario y, por su parte, Junts per Catalunya quiere entrar en el Ejecutivo. También exigen, además, que Carles Puig Puigdemont pilote la hoja de ruta independentista desde Bélgica, algo a lo que se niegan los de Junqueras. A este conflicto se han sumado este fin de semana las entidades separatistas. La Asamblea Nacional Catalana avisa: si se repiten las elecciones, romperán con ambos partidos. La amenaza la ha hecho su presidenta, Elisenda Paluzie.
Si nos lleváis a otras elecciones o repetís un gobierno sin ningún plan para avanzar, la Asamblea no estará más a vuestro lado.
Mientras, el PSOE madrileño se reúne por primera vez en la Asamblea Regional para analizar la debacle que sufrió el partido en las elecciones del pasado 4 de mayo y que provocó la renuncia de su candidato, de Ángel Gabilondo. Recordamos que perdieron 13 escaños en esos comicios. Han pasado de primera a tercera fuerza política en la Comunidad de Madrid. Y ya han pasado su primera noche en la cárcel el que fuera delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, el socialista Rafael Rubio, y el que fue número 2 de Rita Barberá, el popular Alfonso Grau. También otros 3 empresarios detenidos en el marco de la Operación Azud por presunta corrupción urbanística, a los que la jueza ha mandado a prisión. La magistrada cree que existe riesgo de destrucción de pruebas. La operación, por cierto, continúa abierta. Y fuera de España, ha vuelto a ser una madrugada de intensos bombardeos en la Franja de Gaza. Se habla incluso de la noche más violenta en la ciudad desde que se intensificaron los ataques hace ya una semana, con hasta 70 explosiones en una hora. Los cohetes lanzados por Hamás también siguen sobrevolando el cielo israelí. Un conflicto que deja por el momento cerca de 200 fallecidos, la mayoría palestinos, 60 de ellos menores de edad. Hay además 1.200 heridos. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, queda una jornada de liga y está todo por resolver, Carlos Ganga.
Una tarde de radio tuvimos ayer que nos deja una última jornada increíble con el título Europa y el descenso en juego. El Atlético llegará como líder gracias a un gol de Suárez en el 88 para ganar a Osasuna 2-1. Si tropieza, el Real Madrid pudo quitarle la liga a un Real Madrid que venció 0-1 al Athletic. Ya no tiene opciones el Barça, que perdió 1-2 contra el Celta. Por Europa, Real Sociedad quinta, Betis sexto y Villarreal séptimo. Por abajo se salvaron el Getafe y el Alavés y descendido el Eibar. Marca la permanencia el Huesca con 33 y en descenso Elche también con 33 y Valladolid con 31. Y además el Barça conquistó su primera Champions femenina y en tenis Rafa Nadal su 10º título en Roma.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Pues son ya las 6 y 14 minutos de la mañana de este lunes 17 de mayo, el primer fin de semana completo sin estado de alarma nos vuelve a dejar algunas imágenes preocupantes, especialmente esas aglomeraciones que hemos podido ver en algunas playas de Barcelona. Ya veremos en qué se convierte todo esto y si en unos días lo empezamos a pagar. De momento, la pandemia sigue perdiendo fuelle en nuestro país. Este fin de semana, las comunidades autónomas han notificado casi 7.000 nuevos contagios. Son 2.600 menos que el anterior, aunque, como cada lunes, esas cifras las tiene que confirmar en la jornada de hoy el Ministerio de Sanidad. Otro buen dato es el de las UCI. Por primera vez en muchos meses, los pacientes COVID representan de media menos del 20% de camas ocupadas. Melilla, por ejemplo, no tiene ahora mismo ningún paciente COVID, pero sigue habiendo comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco o La Rioja superando las 3 camas de cada 10. Con la población más mayor inmunizada, pues lógicamente el perfil de los ingresados cambia. El perfil de los ingresados en cuidados intensivos sigue bajando de edad. Nos lo ha contado en COPE Carmen de la Fuente. Ella es la presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva.
Se está viendo un perfil ligeramente más joven. Pacientes de 40, de 50, de 30 y tantos, que eran más esporádicos verlo anteriormente y ahora se ven con más frecuencia, ¿no?
Pues precisamente los más jóvenes han sido los protagonistas durante este fin de semana de botellones y de aglomeraciones en las que muy pocos llevaban la mascarilla puesta y muy pocos respetaban las medidas sanitarias. Solo en Barcelona más de 16.000 personas fueron desalojadas durante este fin de semana de botellones y aglomeraciones, 9.000 solo en la noche del domingo. Y ese tipo de quedadas se han repetido también en otras ciudades como Pamplona, Logroño o, por ejemplo, León. En esta última ciudad, en León, un botellón ha acabado en tragedia. Un universitario cántabro de 19 años ha fallecido en la madrugada del domingo tras recibir una puñalada en el pecho. Al parecer, el chico estaba con un grupo de amigos cuando otro grupo se bajó de un coche y empezó la agresión. La policía identificó desde el principio al autor de los hechos, que fue detenido poco después en su casa. Tiene 21 años. Les hablamos también de la ciudad de Madrid, donde, a pesar de algunas imágenes que hemos visto, si es verdad que había jóvenes en aglomeraciones en la calle, sin embargo no tiene nada que ver con lo que ha pasado el fin de semana anterior. El despliegue de más de 2.000 agentes ha evitado escenas como las que les digo, como las de hace una semana, y eso que se celebraba la festividad de San Isidro. El sector del ocio nocturno sigue pidiendo que se activen sus negocios en toda España porque aseguran que van a servir para evitar que esas fiestas y botellones en las calles y para que el ocio esté controlado y sea mucho más seguro. Pues a pesar de esas fiestas y aglomeraciones que hemos visto este fin de semana en Cataluña, el gobierno catalán considera que este tipo de concentraciones no tienen gran repercusión epidemiológica. Lo ha dicho el propio secretario general de Salud, Marc Ramentol. Pero fíjense, a principios del mes de abril se celebraron varias fiestas ilegales en la playa de la Barceloneta. Allí cientos de personas se reunieron sin distancia social y sin mascarilla. La consecuencia es que días después se incrementaron los contagios en la ciudad. Precisamente Cataluña ha sido la segunda región, tras Galicia, en hablar del fin de las mascarillas. Lo ha hecho el secretario general de Salud, pero no ha especificado mucho más. Asegura Ramentol que lo van a estudiar dentro de un par de semanas y en función de cómo avance la campaña de vacunación. Pese a ello, expertos como Benito Almirante aseguran que todavía estamos muy lejos de ese momento de poder quitarnos la mascarilla. Es el portavoz de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.
Cuando el nivel de vacunación de la población llegue al 70 u 80% de la población vacunada, en estos exteriores se pueden eliminar con seguridad las medidas de prevención, tal como pueden ser el uso de mascarillas para cualquier tipo de actividad o la distancia de seguridad.
Cataluña dice que quiere utilizar como ejemplo a Estados Unidos, donde los vacunados pueden ir ya sin mascarilla al aire libre y también en algunos espacios cerrados, siempre y cuando no haya aglomeraciones. Pero lo que pasa es que allí la campaña de vacunación, como saben, va mucho más avanzada que en nuestro país. La mitad de la población en Estados Unidos tiene ya al menos una dosis y el 35% está completamente inmunizada. Aquí, en cambio, estamos todavía en el 15%. Solo el 15% de la población española tiene puesta las dos dosis. Bueno, quitarnos la mascarilla va a ser desde luego uno de los grandes pasos para recuperar la normalidad, pero hay algunas cosas que empiezan a ser como antes. Por ejemplo, Las residencias de mayores han recuperado las visitas. Desde este lunes, en las del País Vasco, los centros retoman las 3 citas semanales y permiten a los mayores salir todos los días para pasear acompañados de un familiar. Algo que van a aprovechar John y Lourdes. Ellos tienen a su abuelo y a su tía ingresados.
Pues cómo vamos a estar, súper contentos. Poder volver a salir con el abuelo, a pasear, a tomarnos unas rabas, pues estamos muy contentos, la verdad.
Me parece bien que puedan salir a la calle las personas usuarias de las residencias de mayores. Para ellos es media vida el poder salir a la calle y romper la rutina de todos los días.
Pues esta situación que se vive en el País Vasco es una realidad gracias a las vacunas que han inmunizado a los colectivos más vulnerables, a las personas mayores. Las comunidades continúan con la inmunización de las personas que tienen entre 50 y 59 años y a partir de junio quieren pasar a los de 40 a 49. En ese mes de junio está previsto que lleguen a nuestro país 20 millones de dosis. Este lunes, por ejemplo, vamos a recibir una nueva partida de 1,7 millones de vacunas de Pfizer. Y estamos ya en la recta final de un curso escolar que, como cualquier otra actividad, ha estado marcado por el coronavirus y, a pesar de que para septiembre la vacunación lógicamente va a estar ya muy avanzada, todo parece indicar que el próximo curso no va a cambiar mucho respecto a este. Las medidas de seguridad para evitar contagios van a seguir presentes en las aulas. Por ejemplo, los alumnos tendrán que seguir llevando mascarilla a partir de los 6 años. Normas que ya forman parte del día a día de niños y profesores. Manuel Castrillón es el director de secundaria y bachillerato del Colegio Nuestra Señora del Pilar Marianistas de Valladolid.
Nadie se baja la mascarilla, hemos estado todo el rato, los chicos han aguantado fenomenal. Y luego, ventilación, muchísima ventilación. En septiembre fue muy fácil, ahora es muy fácil, pero Valladolid es una ciudad muy fría. Luego distancias de seguridad respetadas lo máximo posible y menos participación de los alumnos para que hablen menos, para que no salen a la pizarra. Una serie de cosas que se pierden, pero claro, creo que la ganancia es mucho mayor el haber estado en clase.
Pues esta noche a las 9 Ángel Espósito va a entrar en un colegio de Valladolid, estará en este centro para hablar de educación, explicará cómo está funcionando en tiempos de pandemia y cómo se preparan de cara al curso que viene. Y el COVID también amenaza con colarse en el enfrentamiento que mantienen palestinos e israelíes. Unos 22.000 civiles se han refugiado en las escuelas financiadas por Naciones Unidas en la Franja de Gaza. Son miles de personas que se juntan en espacios no muy grandes. Hay que tener en cuenta además que allí solo el 1% de la población ha recibido la vacuna. Y si antes de que estallara este conflicto los hospitales ya tenían problemas para atender a los pacientes COVID, pues imagínense ahora. Precisamente uno de los principales centros hospitalarios de Gaza se encuentra ahora mismo prácticamente aislado. Las principales carreteras que conducen al edificio han sido dañadas por los nuevos bombardeos registrados durante esta pasada noche. Cuando se cumplen 7 días del inicio de las hostilidades, los aviones de combate israelíes han vuelto a atacar la Franja de Gaza. Esta madrugada han llegado a bombardear cerca de un centenar de enclaves palestinos. Hamas también ha anunciado el lanzamiento de 100 cohetes en dirección a Israel. De hecho, han sonado las alarmas en varias ciudades como Ascalón. Esta nueva escalada de violencia deja ya casi 200 fallecidos, 188 palestinos, 55 de ellos niños y 10 israelíes, 2 de ellos menores. Además, hay más de 1.200 personas heridas. Mientras crece la presión internacional para detener el conflicto, el Papa Francisco, por ejemplo, ha hecho este domingo un llamamiento por la paz en Oriente Próximo.
En nombre de Dios, que ha creado a todos los seres humanos iguales en los derechos, deberes y dignidad y los ha llamado a convivir entre hermanos, hago un llamamiento a la calma para que los responsables cesen las armas y recorran el camino de la paz, también con la ayuda de la comunidad internacional.
Seis y 24 minutos de la mañana, nos situamos en Valencia. Allí continúa la investigación sobre la trama dedicada al supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. El ex subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Rafael Rubio, y el que fuera vicealcalde, Alfonso Grau, se encuentran ya en prisión sin fianza. De momento, hay medio centenar de implicados. Luis Agudo.
Tras tomar declaración el pasado sábado a los 13 detenidos, la jueza ha dictado finalmente prisión provisional comunicada y sin fianza para 5 de ellos, Rafael Rubio, Alfonso Grau y los empresarios de la construcción Jaime Febrer, Joaquín Pastor y Mónica Montoro, por apreciar en todos ellos riesgo de destrucción de pruebas, y ha dejado en libertad condicional con medidas cautelares a los otros 8 arrestados. La operación de la Guardia Civil, que ya practicó el pasado viernes 46 registros en empresas, despachos profesionales y domicilios particulares en Valencia, Alicante, Madrid y Ciudad Real, continúa abierta y la causa permanece bajo secreto del sumario.
Y las universidades de Córdoba y Sevilla han creado una aplicación que dice qué camino es el más seguro para volver a casa en mitad de la noche. José Manuel Pino.
Está basada en el reconocimiento facial y genera automáticamente las rutas más seguras y más iluminadas en la ciudad. José Checa es uno de los creadores.
Lo que existe es un modelo matemático por detrás que ha establecido la distancia en la que podemos reconocer a una persona con unas condiciones lumínicas determinadas, que ha calculado a través también de tu agudeza visual, pues te establece la ruta más apropiada.
La aplicación varía los resultados dependiendo de la edad o si el usuario es hombre o mujer. Las universidades de Córdoba y Sevilla han desarrollado el prototipo funcional y varios ayuntamientos se han mostrado ya interesados.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo están? Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias de este lunes 17 de mayo del 2021, con buen tiempo en general o tiempo estable. Hay lluvias débiles y dispersas en el norte de Galicia, el área cantábrica, el noroeste de Cataluña. No se descartan en el sur del sistema ibérico, intervalos nubosos por la mitad norte peninsular y en Canarias, donde el viento va a soplar con fuerza y las temperaturas, bueno, aceptables, muy propias de este día en el que estamos, a mediados de mayo, pues ya me explicarán ustedes. Nos acercamos al 40 de mayo. Y el 40 de mayo ya saben ustedes que es el momento para quitarse el sayo. Yo no sé, porque hace un momento, paseando por las calles de Valencia, oiga, a las 4 de la mañana, pues 20 grados de temperatura. ¿Qué va a ser hoy de nosotros? Porque además saben ustedes que luego la humedad hace el resto del trabajo. Bueno, yo le decía antes, hace un momento, cuando les hablaba de del cambio del estado de alarma, el fin del estado de alarma y cómo el personal ha tomado las de Villadiego, si ha podido, si tiene Villadiego para ir, claro, si no, y si tiene medios para llegar a Villadiego. Pero quien tiene esas condiciones ha aprovechado el fin de semana, y de qué manera. Luego están los otros, los que de forma irresponsable ponen en peligro todo lo que se está consiguiendo ahora, el trabajo que se está haciendo en hospitales, en centros sanitarios, para sacar adelante a las personas que se contagian de COVID, que siguen contagiándose. En la costa se ha notado, en todas las costas españolas, la llegada de gente de otras provincias, los que han ido a ver el cortijo, como les digo, ¿no?, o han ido a tomar un pescado a la brasa. Este fin de semana, para alegría de la hostelería, se ha visto gente que iba ya, que viajaba, que salía por ahí, que se daba una vuelta. Y ahora lo que toca es moverse con prudencia para no empeorar una pandemia de la que hoy tendremos actualización. Con lo cual, todo lo que le diga ahora, si ha habido 17 muertos o 18 o 19 o 20, es voluntarismo. Realmente, cuando Sanidad coge el bolígrafo y echa las cuentas a mediodía o en torno a mediodía, sabemos cómo ha ido el fin de semana. Y si hablamos de la vacunación, le decía yo hace un momento que esta semana se va a anunciar la decisión que toma Sanidad con la segunda dosis de AstraZeneca en los menores de 60 años. Han dado pie a que venza el plazo para inocular la segunda dosis, según lo que establece la pauta de la farmacéutica, y vamos a ver eso cómo lo arreglan. Otros países han tomado decisiones dispares, pero hombre, al menos lo decidieron un poquito antes, sin necesidad de marear tanto a la perdiz. Francia, Suecia, Finlandia dijeron: no tenemos AstraZeneca, ponemos otra. la que sea, otra marca. Italia y Alemania sí están poniendo la segunda de AstraZeneca y sin restricciones de edad. Aquí todavía estamos esperando. Pronto ya la cosa va avanzando. Para los que tienen más de 50, pronto van a empezar con los que tengan más de 40, entre 40 y 49. Así, y al fondo, a la derecha, sin olvidarse de la papeleta sanitaria, está el verano y el reto del turismo. Claro, el turismo es la primera industria nacional, eso es una de esas cosas que se sabe de corrillo, que prácticamente es una frase ya hecha. Nuestra primera industria es el turismo. ¿Y cuál es el dilema de un país que depende tanto del turismo? Que abrir demasiado rápido, si las medidas necesarias puede ser peor el remedio con la enfermedad. Pero pensárselo demasiado, cuando ves que tus principales rivales se están ya espabilando, pues también es inquietante. Por ejemplo, países de nuestro entorno. Hoy Portugal empieza a recibir gente del extranjero. Tienen que llevar una PCR negativa realizada en las últimas 72 horas. Portugal está fuera del semáforo rojo del Reino Unido, donde continúa España. Y fíjense ustedes cómo llegó a estar Portugal hace no demasiado tiempo, que llevaba enfermos a otros países porque no le cabían literalmente en los hospitales. ¿Y lo del semáforo rojo y verde y amarillo, eso qué es? Es decir, ¿puede el Reino Unido prohibir a un nacional británico ir a un determinado país? En este caso decir, no vaya usted a España, que España no todavía no está en la proporción de bla, bla, bla. No, no puede. Pero sí puede, al que vuelva de España, obligarle a hacer una cuarentena de, yo qué sé, ¿de cuántos días? Es decir, que la mitad de las vacaciones se te va en lo que tienes que hacer, en lo que tienes que encerrarte en tu país. Por lo cual, ¿qué hace el tío? Pues se va a un país donde haya semáforo verde. Pues a Portugal, a Portugal. Que tiene muy buenas playas y es estupendo y son los portugueses un poco melancólicos, pero muy amables. Pero es que Italia, que es otro gran rival turístico, empezó a recibir turistas el sábado. Turistas que pueden viajar libremente presentando lo que llaman el pase verde, que es un documento en el que se demuestra que el visitante está vacunado o que ha pasado la COVID o que ha dado negativo en una PCR. Y Grecia lleva sin restricciones al turismo desde el viernes pasado, sin cuarentena ni PCR. Si se presenta un certificado de vacunación o la prueba de haber pasado la enfermedad. Y sobre esto último, miren, sobre el haber pasado la enfermedad como condición que te habilita para andar por el mundo, sigue habiendo mucha controversia. Habida cuenta de que está demostrado que la reinfección es posible. El otro día conocíamos a un amigo que había, el presidente de la Diputación de Ciudad Real. Se contagió dos veces, ya es mala suerte. Pero bueno, salió, felizmente. Y ahí está el hombre trabajando por las cosas de su tierra. Y luego déjeme que les cuente una pincelada, porque más tarde hablaremos con el señor Illa, Salvador Illa, que fuera ministro de Sanidad, que fue el candidato más votado en las elecciones en Cataluña. Empató a escaños con Esquerra, pero es el que tenía más votos. Y que tiene, que curiosamente, a pesar de ser el que tiene más votos, es el que tiene menos margen de maniobra. Por una parte, él mismo dijo que no gobernaría bajo ningún concepto con un independentista. Eso te quita de en medio a la CUP, te quita de en medio a Junts pel Frigandó y te quita de en medio a Esquerra. Pero es que tú, con los comunes, aunque tengas el apoyo externo de la CUP y no gobiernes con ellos, no te dan los números. Pues ¿qué va a pasar? Pues que un partido con pasado golpista, como Esquerra Republicana de Cataluña, pasado inminente, hace 4 días, tiene su gente en la cárcel, una sentencia del Supremo, en que les voy a contar. Bueno, un partido como Esquerra, que dice ser de izquierdas, pero que en realidad es ultranacionalista, nacionalista de con rasgos de xenofobia, de todo lo que ustedes quieran, ahora tiene que ponerse de acuerdo con la ultraderecha catalana, que no es Vox. La ultraderecha catalana es la gente de Puigdemont, Junts pel Fer Cató. Y ahora mismo tiene pocos rivales en cuanto a posicionamiento supremacista, reaccionario. Solo hay que ver los amigos que tiene en Europa. Una formación dirigida por un tío que está huido de la justicia, al que le roban la placa de Casa de la República Catalana en Waterloo. Este es el panorama de la que fuera toda la locomotora económica, industrial, si quieren ustedes, laboral, en ocasiones cultural, de España. La niña bonita de este país, a la que se le dio proteccionismo cuando lo quiso y en la que se colocó numerosa industria por decisión política. Pero con Franco, ¿eh? Bueno, pues quiso tirar por ese camino del ultranacionalismo, del intervencionismo sistemático, y así le está yendo. Y están ahí paralizados a unos cuantos días de que venza el plazo para formar un gobierno, y si no lo vencen, otra vez a las urnas. ¿Y por qué están particularmente inquietos aquellos que creen que siempre van a ganar porque el independentismo es mayoritario y todos estos cuentos? Porque tienen miedo que no revaliden los resultados que obtuvieron en estas últimas elecciones. ¿Cuál es el margen de maniobra de Salvador Illa? Muy poco. Ciertamente muy poco. Desde luego, de lo malo, lo menos malo, está claro que es Salvador Illa. Porque tú observas el nivel de la política en Cataluña y de los políticos catalanes. Bueno, y entonces no es que te lleve las manos a la cabeza, es que no. No pierdes un solo segundo ni siquiera en evaluarlos. Bueno, pues ¿qué pasará? Ah, gran misterio, a ver si hoy conseguimos saber algo. Bueno, Sony 41. Pilar, cuéntame más cosas del día de hoy.
Pues como estamos contando, la noticia de esta hora sigue en la Franja de Gaza. Hemos vivido una de las noches más violentas desde que se recrudeció el conflicto hace justo una semana, con intensos bombardeos como este que escuchamos cerca del mayor hospital de Gaza, que ha quedado completamente incomunicado. Israel ha atacado todos los accesos por carretera. Está cortado además el suministro eléctrico en toda la ciudad. Los ataques de Hamas a territorio israelí también se mantienen, y de momento las partes rechazan aceptar un alto el fuego, a pesar de que en esta semana han muerto cerca de 200 personas, 60 de ellas menores, y 1.200 están heridas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, avisa.
You know and I know.
Todos lo sabemos. Ningún país puede tolerar esto. Israel no lo va a tolerar. Israel ha respondido con fuerza a estos ataques y continuará respondiendo con fuerza hasta que la seguridad de nuestra gente esté restaurada y asegurada.
Aquí en España, a pesar del fin del estado de alarma y de la mejora en los datos que deja la pandemia, todavía hay comunidades que mantienen las restricciones en algunos de sus municipios. Por ejemplo, en Madrid, donde 270.000 ciudadanos están confinados por el cierre de 11 zonas básicas de salud. En Aragón también se mantiene el cierre de Calatayud y Jaca y de otras cuatro comarcas. En Andalucía y Extremadura son 5 los municipios confinados y 3 en Galicia. En el otro lado encontramos a Navarra, que vuelve a abrir el interior de la hostelería. En el País Vasco, además, los mayores que están en residencias ya pueden salir a pasear y recibir visitas. Y en Cataluña, la Generalitat anuncia que se van a replantear el uso de las mascarillas en las próximas semanas. El detalle, como siempre, de todas las restricciones, que hay muchos cambios, bueno, pues los pueden encontrar en nuestra página web, en cope.es. Y en los deportes, en el partidazo de Cope, el Atlético tiene la Liga en su mano y desciende a segunda el Eibar. Carlos Ganga.
Nos queda una última jornada apasionante con todo en juego. En la lucha por el título, ayer Atlético 2, Osasuna 1, Atlético 0, Real Madrid 1 y Barça 1, Celta 2. Atlético líder a 2 puntos el Real Madrid y el Barça tercero ya sin opciones. Por Europa ganaron la Real Sociedad quinta, el Betis sexto y el Villarreal séptimo. Y por abajo se salvaron el Getafe y el Alavés. Getafe 2, Levante 1 y Alavés 4, Granada 2. Y ya está descendido el Eibar, que perdió 4-1 ante el Valencia. Marca la permanencia el Huesca con 33 puntos y en descenso también con 33 el Elche y el Valladolid con 31. Además, el Barça conquistó su primera Champions femenina y en tenis Rafa Nadal su 10º título en Roma.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme y que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, Lakis. Buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
¿Cómo viene el kiosco esta mañana?
Pues mira, se anima el turismo. Lo destaca en portada 5 días, que titula «Las reservas de hotel se duplican y dan impulso al turismo de verano». Ciudades como Málaga y Valencia, donde estás, están entre los 5 destinos del mundo con más peticiones de reserva a día de hoy. Expansión destaca que Portugal adelanta a España en el turismo británico. Reino Unido mantiene a España como país de riesgo para el turismo, lo que hace que se estén cancelando muchas reservas. De la política sigue sin haber acuerdo de gobierno en Cataluña. Según La Vanguardia, Esquerra y Junts han avanzado mucho hacia un acuerdo para investir esta semana a Aragonés. Con Cataluña de fondo, hoy apunta ABC que hay tensión en el Tribunal Constitucional ante una renovación que, entre otras cosas, retrasaría los recursos del proceso. Hay 4 plazas, entre ellas las del presidente del tribunal, que tienen que ser renovadas ya. El Mundo cuenta hoy que el gobierno anima a sus socios a abordar la reforma constitucional. El País dice que el Partido Popular rechaza negociar el desbloqueo del Poder Judicial. Según este diario, tras las elecciones madrileñas, el gobierno intenta sin éxito reabrir el diálogo con la oposición. Del exterior, destaca La Razón que Naciones Unidas pide el cese de la violencia en Gaza tras otro día de sangre con decenas de muertos. Tanto Naciones Unidas como la Unión Europea, apunta el periódico, temen que la violencia en la zona se vuelva ya incontrolable. Y mucha atención, claro, al apretado final de Liga en todos los periódicos, con un expresivo «nos va a dar algo», titula el diario Marca, para contar que el título se va a decidir en la última jornada, el próximo domingo, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
¿Y cuál es la píldora económica del día, Ana Samboal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy el gobierno reúne de nuevo a empresarios y sindicatos para negociar la reforma de las pensiones. La propuesta para fijar las cotizaciones de los autónomos en función de sus ingresos brutos, sin descontar los gastos originados por su actividad, ha complicado un acuerdo que hace solo una semana se esperaba de forma inminente. El objetivo de Escrivá es favorecer la permanencia en el mercado laboral, penalizando las jubilaciones anticipadas e incentivando el retraso. Podría elevarse a los 68 años la edad de jubilación obligatoria. Tendrán que decidir también el método de actualización de la pensión. En el caso de que sea el IPC, habrá que decidir cómo se computa cuando sea negativo. El dato de la jornada: el Ministerio de Industria publica la balanza comercial del primer trimestre. En los 2 primeros meses del año hemos exportado productos y servicios por algo más de 44.000 millones y las importaciones rozaban los 47.000. En ambos casos se produjo un descenso importante. Cayó también el déficit comercial, un 49%.
¿Y qué nos cuenta la Mutua?
Mira, pues que hay quienes no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. Pues lo hizo. La verdad es que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, encuentra todo lo que pasa en el deporte en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? ¿Y hasta dónde llegarías para salvar a la humanidad?
La Guerra de los Mundos. Estreno de la segunda temporada, el martes 18. En Fox. Disponible en Vodafone TV.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Hablamos de gente en las playas. Este fin de semana hemos vuelto a ver botellones ilegales. Unas concentraciones que han aumentado desde el fin del estado de alarma. En León, una de esas fiestas terminó con la muerte de un joven de 19 años por una puñalada. Patricia Zurutuza.
En Pamplona, la policía ha tenido que desalojar a 151 personas que celebraban una macrofiesta ilegal. Por cierto, que en la capital navarra la policía también ha sufrido ataques al intervenir varios botellones. Cuatro agentes han resultado heridos y dos personas detenidas. En Logroño, la policía también ha tenido que intervenir en otro botellón de unas 800 personas, igual que en Canarias, donde se han disuelto hasta siete botellones con 49 propuestas de sanción. Y en Barcelona... la Guardia Urbana ha desalojado este fin de semana a unos 16.000 jóvenes. La nota positiva la encontramos en Madrid. El dispositivo desplegado con más de 2.200 agentes por las fiestas de San Isidro ha evitado imágenes como las de hace una semana en la capital.
Y ahora el comentario del profesor de Aro Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. La guerra en Tierra Santa es la guerra de siempre con algunas variables. Precisamente hace tres años estaba en Gaza. Conocí las condiciones de vida que eran infernales ya antes de que apareciera el COVID. Jamás sabía cuál iba a ser la respuesta de Israel, jamás sabía que iba a haber centenares de muertos, pero realizó el ataque para ganar legitimidad frente a los palestinos, para debilitar a la Autoridad Nacional Palestina. Por supuesto que Israel tiene derecho a defenderse. El problema es que Netanyahu lleva muchos años buscando la seguridad, pero no buscando la paz. Se han extendido las colonias en los territorios palestinos. En los últimos días han intentado desalojar a palestinos de sus barrios en Jerusalén. Y ahora tenemos algo nuevo. En las ciudades de Israel, donde convivían judíos y árabes israelíes, se ha desencadenado un nuevo enfrentamiento que antes no había. No va a haber rincón de esa zona del mundo donde haya paz.
Es la historia de una canción, 1971. La artista canadiense, artista en muchos ámbitos, Joni Mitchell, grababa un disco llamado Blue, deliciosamente íntimo, con una canción magnífica para un lunes de primavera como este, A Case of You.
Before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star, and I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada, oh Canada. I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paint. I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time you told me, you said, love is touching souls. Surely you touched mine, 'cause part of you, boy. your devils and your deeds. And she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. Oh, but you are in my blood, you're my holy wine. You're so bitter, bitter and so sweet. Oh, I could drink.
Recuerdo aquella vez que me dijo: el amor es tocar las almas. Seguramente tocaste la mía, porque parte de ti sale de mí. Joni Mitchell. Ahora a las 7, noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.